Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, abrimos las puertas de Showtime. Bienvenidos una semana más a la pista de baloncesto de COPE. Os presentamos el capítulo 302. Esta semana con una visita, bueno, de un histórico, ¿eh? El primer árbitro que alcanza los 1000 partidos en ACB. No digo más. Y atención ya en la segunda parte del programa a lo que van a explicar Paniagua, Parra y Cano, con todo lo que está pasando, sobre todo en los últimos días, velocidad de crucero en la NBA. Recordad que podéis interactuar entre nosotros y vosotros a través del muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y en Twitter somos @copeshowtime. Mar Paires en la sala de máquinas, titulares del programa. Todo esto es lo que debéis saber en compañía de José Luis Gil. Hola Gil, muy buenas.
Muy buenas. 302 episodios hemos tardado en acordarnos del estamento arbitral, que también es baloncesto. No pasa nada, más vale tarde que nunca. Tira, director.
Bueno, venga, primer titular es la encíclica inicial de José Luis Gil.
¿Editorial?
Sí, correcto. Sí. No, la editorial no, la encíclica. Bueno, J. Cuspinera destituido en Zaragoza.
Detonante, 5 victorias en 18 jornadas ante penúltima posición de la Liga de Regular, solo un triunfo por encima del descenso. Decisión que da con J. Cuspinera fuera del banquillo maño. De forma interina, Sergio Lamua y Pep Cargol se hacen cargo del equipo.
Recordemos que el próximo partido del Tecniconta Zaragoza será el domingo en el Príncipe Felipe y ante el Obradoiro. Actualizamos ahora el mercado de la Liga Endesa.
Con movimientos de última hora, Damian Rudez y Kevin Jones no continuarán en Valencia y Baskonia, respectivamente. Copeland tampoco sigue en Andorra. Moncho Fernández renueva con el Río Natura Mombús hasta el 2020. El Barça le vuelve a dar la bienvenida a Edwin Jackson.
Descubrimos ahora cómo es la semana europea para los nuestros.
Euroliga, jornada número 21. En jueves, CSKA Moscú, Real Madrid, Anadolu Efes, Valencia, Barça, Armani, Milán. Sí, definitivamente en jueves, a pesar del intento del Barça de moverlo al miércoles. Para la jornada del viernes, Himki, Unicaja, Málaga, Baskonia, Estrella Roja.
Eso en la Euroliga, en la Eurocup, la segunda competición europea en importancia, quinta jornada del Top 16, importante para el Herbalife Gran Canaria en el objetivo de alcanzar los octavos de final. El martes juega en la pista del Alba de Berlín de Aito García Reneses. Los canarios, recordemos, están con un balance de 2-2, es decir, 2 victorias y 2 derrotas. Seguimos adelante, movimiento importante en la NBA.
De uno de los mejores jugadores de la liga, 5 veces All-Star, eso lo dice todo. Blake Griffin deja a los Clippers y se va a los Pistons para hacer pareja interior con Drummond.
Por cierto, lesiones importantes en la NBA de Marcus Cousins y Mike Conley. Adiós a la temporada. Falta saber el alcance exacto de esa rotura del tendón rotuliano de André Robertson. Y
¿de
estamos
Marcus Cousins?
De Marcus Cousins. Y estamos que sería primos. Estamos
no,
en
déjalo,
semana
déjalo, no vayas por ahí.
Donde se juega la Copa Princesa.
En el Pazo dos Deportes de Lugo y con el Cafés Candelas Breogán y el ICL Manresa como protagonistas. Los dos llegan a la final del viernes habiendo ganado el encuentro de la 21ª jornada de la Liga LEP. Hace 11 años que los dos equipos no se ven las caras en una pista.
Después te escucho, Gil, con más historias, básicamente el supermanager. Enseguida visita en este estudio de José Antonio Martín Bertrán, primer árbitro que en la ACB alcanza los 1000 partidos.
Yo creo que Jul no va a llegar y los únicos que tienen algo de posibilidades son Randolph y Ayon.
Yo creo que es importante para el club, sobre todo porque, bueno, el año pasado se cumplieron 25 años de club en primera división y bueno, no siempre se ha tratado de eso, de recoger, ¿no? Se ha sembrado mucho y los últimos años pues está habiendo un dominio a nivel nacional y al final el trabajo de muchos años y de mucha historia, de muchas jugadoras y entrenadores y gente que ha pasado por este club.
No, ni mucho menos. No, yo creo que la Copa ya nos ha transmitido a todos durante muchos años que no hay favoritos, ¿no? Todos son teorías y todos son números y estadísticas, pero el torneo es tan abierto y tan ilusionante que en ese sentido pues todos los equipos nos vemos con opciones.
Es verdad que Jason Kidd, como antiguo jugador, como canchero que fue, como jugador, un grandísimo jugador, pero un hombre muy cercano a los jugadores, pues siempre se gana el vestuario, como es lógico, ¿no? Y de ahí que Giannis, igual que Jabari y otros, pues estuvieran con él. Pero eso no quiere decir que la propiedad del club o la gerencia del club estuviera con él.
Showtime. Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Pues vamos al lío, la portada del 302 de Showtime para un árbitro milenario. 1000 partidos en la ACB, lo acabamos de comentar, recordando datos y más historias de José Antonio Martín Bertrán. Colegiado, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien.
¿Todo
muy
en orden?
Bien. Todo en orden.
Bueno, déjeme que salude a Pilar Casado, que este programa sin el equipo tiene poco sentido. Hola, Pilar, muy buenas.
El equipo de sospechosos. Buenas a todos.
Bueno, lo primero que hay que agradecerle a José Antonio Martín Bertrán es que se haya acercado esta semana a Showtime. Es que se dice rápido lo de 1000 partidos, pero esto es una barbaridad, esto es una brutalidad.
Yo creo que lo veis más vosotros y todos mis amigos que yo, porque yo realmente sé que lo he cumplido, pero no me estoy dando cuenta de lo realmente la animalada del número, ¿no? Yo alguna vez he dicho que me daba vértigo, pero es que ahora los acontecimientos, las horas, los minutos están pasando súper rápido y la realidad, si miras para atrás, dices, tiene que ser muy, muy bestia, porque mira, son 30 años en ACB, pero sí, yo creo que es algo importante para el arbitraje.
Este señor es historia viva del deporte español y especialmente del baloncesto español. ¿Cuándo empieza la historia? ¿1988?
En la ACB, 1988, con un Dick Brogan caja ronda, con un resultado de un punto a favor del equipo visitante, pero no me acuerdo si 87-88 o 88-89.
¿Pero vamos bien de memoria o esto lo hemos tenido que revisar?
Vamos bien, ¿no? O sea, yo esta no me la he mirado, pero además porque cogí una hemeroteca de un diario deportivo y me guardé y tengo una copia de la portada, de la designación, porque digo, esto que no se me escape, porque pierdo muchas cosas, pero esta no se me va a escapar.
Son 30 años arbitrando en ACB.
Sí.
30 años. Pero sí, ¿cómo se aguanta esto física y mentalmente? Porque quiero decir, los árbitros al final son un embudo, como uno de los actores protagonistas de este circo, y que se entienda la palabra circo en el sentido más positivo del término, donde desemboca todo, ¿no? Las decisiones son controvertidas, nunca va a haber consenso y nadie va a estar de acuerdo al 100%. ¿Cómo se aguantan 30 años arbitrando en la élite del baloncesto español?
Pues no lo sé. O sea, yo creo que trabajando día a día, minuto a minuto, y luego miras para atrás y lo has conseguido, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente que se ha quedado por el camino. Gente que con más méritos que yo, seguro, que por circunstancias ha tenido que dejarlo. Personas que por temas laborales lo ha tenido que dejar. Gente que no ha llegado, pero bueno, el secreto no lo sé. Yo lo compro porque realmente lo he hecho día a día y ahora miro para atrás y lo he conseguido, ¿no? Pero no lo sé, la verdad. Yo creo que lo único de mi parte que ha sido trabajo, entusiasmo y creo que una cosa importante que es la humildad. Aparte de eso, tienes que tener el apoyo de mucha gente al lado y las personas más cercanas y el entorno familiar que te ayude muchísimo.
Claro, es que usted es de formación profesional, lo del trato de usted.
Sí, sí.
Ha retirado a entrenadores y a jugadores que han ido pasando y usted se ha quedado. No, pero hay una cuestión que yo lo he leído, creo, en el diario El País, en una fantástica entrevista con Faustino Sáez, que la preparación física y mental es muy importante, ¿no?
Sí, yo creo que es básica porque es como todo, ¿no? Si tú estás... Nosotros tenemos que conseguir estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Y si estás en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con la cabeza fresca y tus condiciones físicas son óptimas, podemos conseguir un alto porcentaje de acierto. Si encima no tenemos preparación física, no tenemos capacidad psicológica para habituarnos a esos entornos, el fracaso de esa decisión puede ser importante.
Ya, porque lo del miedo escénico aparece muchas veces. Quiero decir, en los primeros años puedo entender que sí, pero a lo largo de toda la carrera aparece mucho.
Yo, el miedo escénico es una frase... Nosotros no tenemos miedo escénico. Cuando lanzamos el balón, que a veces lo lanzamos mal, el primero de todos, ese momento desaparecen todas las situaciones que pueda haber de ansiedad o de nerviosismo por el partido. O sea, esas mariposas dentro del estómago en el momento del salto inicial desaparecen. Por tanto, yo prefiero pitar una pista, como he dicho, con 10.000, 12.000 personas que en una pista con 50. Quizá porque en 50 es un entorno más familiar y sabes perfectamente quién es el que te dice todo. Y en 12.000 los tienes dispersos y no sabes quién es. Entonces, por eso te digo que el miedo escénico no existe. Y si esa ansiedad o ese nerviosismo desaparece con el salto inicial.
Bueno, como ya llevamos unos minutos de entrevista, yo creo que ya hay una cierta confianza. Lo del pacto con el diablo, ¿cuándo lo hemos sellado para estar hecho un auténtico pincel?
No tengo ni idea, pero vamos, lo que también te tengo que decir, cuando tenía 18 años pensaban que tenía 14 y era más fácil meterse conmigo. Entonces quizá a raíz de esas faltas técnicas que al principio se pitaban porque te llamaban de niñato para arriba y tal, pues bueno, supongo que esta es genética familiar porque mi familia, mi madre y mi padre también eran, bueno, aparentaban menos de lo que tenían.
Bueno, le van a confundir con Benjamin Button. Pilar, todo tuyo, venga.
José, si de estos 30 años, yo entiendo que tienes muchos momentos y hay aventuras y hay desventuras y hay malos ratos, muy malos ratos, ¿se te queda la espina clavada de no haber arbitrado unos Juegos Olímpicos?
Si te dijera que no, mentiría, pero me parece un ejercicio de soberbia decir que no he pitado unos Juegos Olímpicos y me falta algo, cuando hay personas que no tienen la oportunidad de poderlo hacer, ¿no? Ni pitar en ACB. Por tanto, sí que es verdad que me queda la espinita como persona, pero creo que el ejercicio no es lo que a mí me ha dejado de pitar, sino que hay gente por debajo, árbitros de formación, profesores, tutores, gente que está luchando por sacar árbitros adelante que no han tenido la oportunidad de pitar en ACB, por ejemplo, y a mí me gustaría que esto quedase como un homenaje para ellos.
¿A veces no te da la sensación de que el arbitraje es muy complicado para el público, digamos, de la calle, para el aficionado de la calle?
Sí.
Yo pienso, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿vale? Claro, quiero decir, te transmito lo que uno se sienta en la grada de un pabellón o ve en casa por la tele. Y tú dices, las antideportivas, no sabes para dónde vas, si para acá o para allá o para tal, cuando la norma realmente no se tocó. Es decir, ¿no hubiera sido más fácil, a lo mejor digo, oye, pues retoco la redacción del artículo dichoso de la antideportiva y no meto en el marrón a los árbitros de tanta interpretación? Es decir, parece que está como muy alejado del aficionado de a pie.
Pilar, voy a hablar con los de la Comisión Técnica de FIBA a ver si te fichan, ¿eh? A ver si así solventamos algún problemilla que tenemos. A ver, yo creo que piensa que las reglas se cambian por una comisión técnica de la FIBA que se reúne periódicamente y ellos consideran que hay entrenadores, hay árbitros y hay jugadores y consideran los cambios que hay. El problema que hay, yo creo que es de comunicación. El público en general, te pongo un ejemplo más fácil, el tema de los pasos. La regla de los pasos se ha cambiado y salió en prensa escrita que la regla de la salida en dribbling había modificado y era la misma que la NBA. Y eso no es así. O sea, la regla desde jugador estático no ha variado nada. Entonces, claro, ¿el problema cuál es? Que el público que va al campo o no se ha enterado que ha cambiado la regla o no se la han explicado o se lo han explicado mal. De todos modos, yo no creo tanto que no se entienda el juego, que también a veces con las faltas antideportivas puede ser, sino más bien que el público que va a un campo de baloncesto muchas veces se convierte en un forofo. Entonces, si esa regla le beneficia, no hay problema. Si esa regla le perjudica, es que no aplicamos bien la regla. Entonces, yo he llegado este año a ver situaciones de partidos que se aplica la regla nueva de pasos y los jugadores y los entrenadores de los dos equipos no protestan absolutamente nada y hay un sector del público diciéndote de todo. Entonces, a mí eso sí que me preocupa, ¿no? O sea, el poder llegar con la explicación de la regla correctamente a todo el mundo.
A veces uno tiene la sensación de que nuestro nivel de arbitraje ahora mismo, ¿cómo está?
El nivel de arbitraje ACB, digamos, de la Liga Endesa, nuestro.
Del árbitro español, sí.
Bueno, yo creo que el árbitro español a nivel internacional está súper reconocido y hay unas carreras arbitrales de gente pitando cada semana en la Euroliga o cada dos días, porque últimamente la Euroliga juega muchos partidos y está reconocido. El nivel de arbitraje a nivel español, como tal, tendría que estar más reconocido lo que realmente es, porque no está reconocido aquí. Cuando entrenadores o jugadores salen a entrenar fuera y vuelven, alguno me dice, ¿cómo os echamos de menos? Bueno, igual tendríamos que valorar más lo que tenemos aquí. También es cierto que la plantilla de los árbitros ACB o la Liga Endesa se ha rejuvenecido muchísimo en los últimos años y hay que dar tiempo a eso. Entonces, aquí nos tenemos que plantear el tema de decir, ¿realmente los árbitros jóvenes tienen el tiempo suficiente para madurar la competición, para dar los resultados idóneos, o realmente solo ascender se les exige de tal manera que no esperamos a que ese árbitro madure? Pero yo creo que está reconocido el arbitraje, y vosotros tenéis experiencias en algún campeonato con nosotros, que el arbitraje español no está en más partidos importantes porque o estaba la selección o habían equipos españoles y por tanto no podían intervenir. Pero yo veo designaciones ahora mismo de Euroliga y los árbitros españoles están en los partidos que pueden estar, porque hay, si no me equivoco, cinco equipos en Euroliga, y las competiciones FIBA con los equipos que hay, pues pasa lo mismo.
A lo largo de estos 30 años, José, yo entiendo que ha habido muchos momentos buenos, también los ha habido malos.
Muchos.
¿Tú has llegado en algún momento, bueno, pues después de un partido, al cabo de 48 horas, y has dicho, joder, ¿cómo se me pudo escapar esto?
Sí, claro.
¿Cómo no pude verlo? O sea, qué cagada. O sea, internamente.
Sí, no hace falta que pasen 48 horas, ¿eh? O sea, bueno, a los dos minutos lo sabes perfectamente. Y el problema es que no sé si no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que hay que pensar que el primero que sabe que la ha cagado, que ha tenido el fallo, es el árbitro. Pero fríamente, o sea, si tú pudieras sinceramente analizar, coger a un árbitro y decirle qué nota te pondrías o qué, cómo lo has hecho y tal, el que mejor te haría el autoanálisis del partido, el que mejor sabe cómo ha ido el partido, es el propio árbitro. Lo que pasa, otra cosa, es saberlo plasmar en un papel o saberlo expresar por sentimientos, por miedos, por lo que sea. Pero no hace falta esperar 48 horas para saber cuándo has fallado. Y es más, cuando tú tienes un fallo, el que lo pasa peor de todo el mundo es el propio árbitro.
A raíz de esta pregunta que le ha hecho Pilar, cuando llega a casa después de un partido, ¿ve, revisa el partido?
Nosotros tenemos que hacer un informe en la Liga Endesa antes del martes a las 5 de la tarde. Y entonces es un informe de autoevaluación, y cada árbitro hace su evaluación de su partido, analizando él individualmente y dentro del colectivo. A partir de eso, nosotros, para hacer ese informe de autoevaluación, vemos como mínimo dos veces el partido.
¿Dos veces?
Como mínimo. Uh-huh. Y a partir de ahí, si hay alguna situación, como desgraciadamente puede ocurrir, alguna decisión decisiva del partido, pues eso lo evalúas más veces y lo miras para arriba y para abajo.
Es decir, el árbitro se autoevalúa.
Se autoevalúa, es un ejercicio bestial de autocrítica que te puedes cortar a de huello para ver los fallos, y a partir de ahí, con ese informe, la comisión técnica, dirección de arbitraje, que dirige Paco Monjas, hacen una autoevaluación, un informador que ha visto el partido, hace una autoevaluación él, o sea, un feedback de ese partido con, sí, la autoevaluación tuya y el informe de él, y te ponen una nota final de cada partido.
Entiendo que usted no se pone nota, pero la media de las valoraciones, ¿se suspende muchas veces en esas valoraciones o no?
El problema no es suspender, el problema es que la nota para suspender con la media puede ser que sea un 6, un 6,5, y que estés de los bajos.
Entiendo.
¿Vale? Es una manera, hay que poner, como todo en la vida, hay que puntuar, y entonces hay que poner una nota. Pero el tema es que el nivel del arbitraje es alto. Lo que pasa es que igual el parámetro de medir de algunas personas no es el mismo que el que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros nos basamos en las reglas, en la técnica de arbitraje, en la mecánica de arbitraje, y esos parámetros, igual otras personas que puedan evaluar, sea prensa, sean directivos, sean los que sean, pues tienen otro parámetro distinto al nuestro. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, yo creo que sí, que muy claro. Pilar.
¿Sigue siendo un buen lema pasar inadvertido?
Para mí es el principal. A mí, yo no soy mediático ni me gusta el tema mediático, y me sabe mal por vosotros, porque si no, todos tenemos que tirar el barco hacia adelante, pero ya me conocéis y yo prefiero pasar inadvertido totalmente.
Tiene familia, tiene niños, el mayor tiene 6 años. ¿Te ha dicho, papá, quiero ser árbitro?
Es curioso lo de mi hijo, porque yo creo que es porque cuando llega el viernes, cojo la maleta y me voy a arbitrar, él juega fútbol, yo creo que muy bien. Espero no ser un papá forofo, pero yo le digo, Bruno, ¿por qué no pruebas el básquet y tal? Dice, a mí del básquet, papi, solo me gustan los árbitros. Yo no sé si es porque para quedar bien o porque no quiere saber nada del baloncesto, porque le roba tiempo de su papá, ¿no? Bueno, ahora con la pelota al partido de ayer y tal, iba en el tren y le iba botando, precisamente donde no tiene que botar la pelota, la bota, precisamente, como siempre, y ya me dijo, dice, papi, vamos a jugar a baloncesto y tal, no sé qué. Digo, bueno, vamos a ver. Se le dan bien los deportes y yo lo que quiero es que haga deporte, pero que sea feliz haciéndolo.
Estás convencido de que jugador no eras malo, ¿no?
Bueno, luego lo he pensado cuando vi la entrevista y dije, esto queda muy prepotente, pero bueno, defendía muy bien, no sé si es porque, ya sabes, el que no mete canastas dicen que defiende muy bien, pero no, defendía muy bien y jugaba de palomero, que antes había la figura de palomero tipo Iturriaga, y bueno, se me daba bastante bien, al menos era un equipo que estábamos muy homogéneos de nivel.
¿Te has arrepentido alguna vez en estos 30 años de ser árbitro?
Nunca, nunca.
¿Volverías a repetir?
Sí. Y lo recomiendo.
Y otra cosa, se está poniendo, desgraciadamente, demasiado de moda los insultos, las agresiones verbales. Ya no hablo del baloncesto, hablo en general. ¿Entiendes que el deporte es un reflejo de lo que pasa en la sociedad y que la gente está usando el deporte como vía de escape y vemos auténticas cafradas en campos de fútbol de alevines? ¿Alguna vez se oyen barbaridades en un campo de baloncesto, desgraciadamente?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que los actores de del deporte profesional tendrían que darse cuenta que son ejemplo y espejo para muchos niños. Tenemos los padres, que es verdad, los padres tenemos mucha culpa de que el deporte escolar o federativo de categorías inferiores se llega a la barbaridad, los insultos, pero también me gustaría que los actores principales del deporte también se pensaran alguna vez que son espejos. Y cualquier cosa que hagan, lo copian inmediatamente los chavales pequeños. Yo llevo a árbitros de la Federación Catalana de categorías inferiores y cada sábado os invitaría un día a venir un sábado a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a un colegio, a un club, y ver la actitud de unos padres que yo alucino que a las 9 de la mañana tengan esa actividad para insultar, no para otras cosas. Es peligroso, creo, incluso.
Le hacía Pilar algunas preguntas breves. Yo tengo alguna más. 53 años. ¿55 es la edad límite en ACB para seguir arbitrando?
La edad límite ahora mismo es tener cumplidos 55 el 30 de junio de ese año. O sea, a mí, en teoría, me quedan 3 años.
Nace en agosto, tiene trampa esto.
Sí, claro. Bueno, para FIBA es al revés. En FIBA es el 1 de octubre. O sea, que aquí unas por otras, ¿eh?
Vale, eso en ACB. Le doy el comodín para las siguientes preguntas si las personas están en activo. ¿El entrenador que más le ha sacado de quicio?
No tengo entrenadores que me saquen de quicio. Creo que todo queda en el partido y capítulo cerrado. No hay.
Vale. ¿Y jugador o jugadores que diga, es que era muy complicado arbitrar, o por su juego, o por su personalidad, por lo que quiera? Le voy a preguntar el porqué después, ¿eh?
Bueno, hay varios, muchos, pero yo, por ejemplo, Petrovic era un jugador especial en todo. Y complicado arbitrar porque era un genio. Y quizá porque con que tuvimos la fatalidad de perderlo, pues bueno, es una persona que yo creo que es una persona que habría que mencionarla más a menudo.
¿Y la prensa? ¿Y la prensa? ¿Somos tan malos?
Con que no os conozco a muchos, el problema, lo que me encanta es poder conocer y poner cara. Entonces, otro ejemplo es cuando convives en mundiales con la prensa y puedes tomarte un café fuera de todo esto y puedes hablar y decir, oye, que y te ven, porque claro, es muy fácil escribir sin que el otro esté delante y sin que el otro pueda debatir. Y cuando los conoces, yo creo que vosotros también tenéis el lado bueno, humano, ¿no? O sea, de decir, pues esta persona...
Y el oscuro
también.
Sí, hombre, somos seres humanos también. Le digo una cosa. Esto que estamos haciendo, que es acercarse, al final nosotros somos un altavoz y transmitimos a la gente lo que está pasando. Yo creo que esto humaniza más a los árbitros. Lo hablamos mucho en fútbol, a mí no me gusta comparar, y yo creo que... sería más normal, le daría otro carácter y humanizaría más al colegiado si esto se pudiese trasladar también a la opinión pública. El hecho de hablar normalmente, a lo mejor no entrar en algunos detalles de los partidos, lo entiendo, pero sí que los árbitros puedan hablar. Tenemos una sana costumbre en este programa y en esta casa, que es la última pregunta la hace Pilar Casado.
Entonces, qué miedo.
Cierra, Casado.
¿Habrá copa para José Antonio Martín Bertrán o no?
No lo sé. Depende de la dirección de arbitraje y depende... Solo podemos ir 12 árbitros y somos bastantes más. Lo sabremos en 2 semanitas. O sea que si hay copa, genial. Y si no hay copa, seguir trabajando para conseguir la siguiente.
Muy bien. Martín Bertrán, ¿eh?
Con R.
Sí, sí. cuando leemos en el acta, siempre el apellido, los dos apellidos de los árbitros. José Antonio... gracias, cuídese y que no sea la última visita.
A vosotros muchísimas gracias y espero que no sea la última visita, que podamos seguir debatiendo y empujando el baloncesto hacia arriba.
Gracias, buena temporada.
Gracias, igualmente.
Albert Dier. Showtime. COPE. Estar informado.
Bueno, decimos adiós a José Antonio Martín Bertrán, es un hasta luego. Sigue por aquí Pilar Casado y lo que hacemos ahora, información casi casi servicio, es saber cómo ha arrancado esta segunda vuelta de la Liga Endesa. Pilar.
Pues esta segunda vuelta de la Liga Endesa ha empezado con muchos movimientos en el mercado. Lo más significativo, obviamente, la salida en esta mañana de martes de J. Cuspinera como entrenador del técnico en Zaragoza. Hay que decir que J. presentó la renuncia en la jornada del viernes, pero no le fue aceptada por el club. Dirigió al técnico en Zaragoza el fin de semana ante el Gran Canaria y hoy martes es cuando se ha hecho efectiva su salida del conjunto zaragozano. No es el único movimiento en los banquillos porque Obradoiro continúa su apuesta por Moncho Fernández y le renueva hasta 2020. En cuanto a jugadores, se está moviendo bastante el mercado. Ya sabéis todos que Edwin Jackson ha llegado al Barça, terminó en Valencia Damián Rudez, también Jones en Baskonia y Copeland deja Andorra. En cuanto a la competición en sí, el Real Madrid sigue sumando triunfos, acumula ya 17 victorias, le saca atención 7 al noveno y todavía queda mucha Liga Endesa que cortar y la racha de victorias consecutivas blanca se alarga a 10. Desde la derrota frente al Barça el 12 de noviembre no ha vuelto a perder en Liga, solo le consta en su casillero de derrotas está frente al equipo de Sito Alonso. Si miramos por aquello de que estamos a 15 días, poco más, de la Copa del Rey, digo que si miramos a los equipos que van a jugar la Copa, esta semana han caído Valencia, Tenerife y Montaquit Fuenlabrada. Los madrileños encadenan 3 derrotas consecutivas, a saber, el derbi frente al Real Madrid, Valencia y este pasado sábado frente al Moravanca Andorra. En el descenso no hay novedades porque desde el 13º, que es el Movistar Estudiantes, hasta el 18º, ninguno ganó en esta entrega 18. La peor racha de los equipos en peligro en descenso es sin duda la del Divina Seguros Juventud. Acumula 6 derrotas consecutivas más un aplazado que tenía a principios de enero y es el único equipo de los 18 de esta temporada de Liga Endesa que no ha ganado fuera de casa. Tiene un 0-9 de balance. Un detalle estadístico en el arranque de esta segunda vuelta. Hasta ahora, Unicaja era el mejor equipo defensivo de la competición, una posición que le ha arrebatado esta semana el Iberostar Tenerife. Los de Fotis Katsikaris encajan 74,72 puntos por encuentro, Unicaja 74,78 y el mejor ataque continúa siendo el del Real Madrid con la friolera de 92,22 puntos por partido. Vamos a hablar de dos nombres propios. Uno es el jugador de esta semana 18, que es Kenny Cherry, que estuvo muy bien secundado por Daniel Clark y lideró la importante victoria del Delteco GBC en Sevilla. El base canadiense aportó 24 puntos, un rebote y una asistencia, finalizando con 28 de valoración, una cifra que le lleva directo hasta esta primera designación como jugador de la jornada en la Liga Endesa. Y hacemos balance del mes de enero y encontramos un MVP llamado Clevin Hanna. El base obtiene este galardón tras firmar unos promedios de 18,2 puntos, 3,7 asistencias y 21 de valoración en 4 partidos. Vital para que el UCAM Murcia rubricara su mejor primera vuelta en la Liga Endesa. Hablando de nombres propios, uno es el de Alberto Corbacho, 13 puntos en 2 minutos y 44 segundos con un 4 de 4 en triples. Clave sin duda en la victoria de Obradoiro ante Valencia. En ese mismo encuentro, por cierto, Pepe Pozas igualó el récord histórico de asistencias del Monbus Obradoiro en la Liga. El base malagueño repartió 12 pases de canasta como anteriormente hicieran Andrés Rodríguez y Mickey McConnell en el pasado. Además, las 25 asistencias como equipo también empatan la mejor marca del club. Hablando de marcas, J.C. Carroll firmó un espectacular 4 de 4 en triples ante Bilbao Basket para ascender a la 17ª posición en el ranking histórico de triplistas. El madridista acumula 642 en 418 partidos hacia una media de 1,5 por partido. Supera un compañero suyo de equipo en el dique seco ahora mismo, que es Sergio Llull, 18º con 641. Carroll se queda a 7 triples solo de la 16ª posición, que está ocupada por Javi Salgado, que de momento ha anotado 649 y a 8 de convertirse en histórico en esta categoría estadística, una condición que se otorga tras anotar 650 canastas de 3. Además, Carroll es el líder de esta liga Endesa en porcentaje de triples. Ojo, porque está en un marciano 53,3%. Además, con este 4 de 4, el americano mejora su porcentaje de triples esta campaña que a un extraordinario 53,3, el mejor de esta liga Endesa por delante de un compañero suyo de equipo, de Rudy Fernández, 52,7, lo que está promediando el mallorquín en esta campaña 17-18.
Bueno, así está la Liga Endesa. Hemos consumido ya 18 jornadas, ha arrancado ya la segunda vuelta. Cambiamos de tercio. Hay un volumen de información de la NBA. Bueno, es tremendo. Ya está preparado el tridente del programa, con lo cual, Pilar, te escucho la semana que viene. Gracias, ¿eh?
Prometo volver.
Bien, nosotros te esperamos. Abrimos ahora Tertulia NBA. Hola, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Parrita? Rubén Parra, hola.
Hola, buenas.
Y también por aquí nuestro compañero desde Movistar Plus, Cano, Iñaki Cano, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, lo avisaba al inicio, hay mucho, muchísimo volumen de información en la NBA. Yo creo, profe, que casi por aquello de alusiones, que el profe es de los Clippers, hay que arrancar por el gran movimiento que se ha producido con la llegada de Blake Griffin a Detroit, a los Pistons, ¿no?
Sí, bueno, es un movimiento que yo creo que marca claramente un final de ciclo en los Clippers. Ha habido mucha frustración, como hemos dicho en alguna ocasión, en la franquicia, sobre todo desde que Steve Ballmer compró el equipo, porque, bueno, con Don Sterling ya sabíamos que, salvo quizá en sus dos últimos años como propietario, el equipo estaba para básicamente ganar dinero Sterling y importaba muy poco el aspecto deportivo. Con Ballmer sí se ha hecho una gran apuesta, empezando por el entrenador, Doc Rivers, un hombre al que se le dieron todos los poderes, ahora tiene menos, y luego con un eje de jugadores, pues en principio muy potente, con Chris Paul y con Blake Griffin. Nada de eso ha funcionado como se quería. Es verdad que los Clippers han entrado en playoff, pero han salido casi como han entrado, con la misma rapidez. Entonces, a partir de ahí, lo que pretende ahora la gerencia de los Clippers y sobre todo la propiedad es dar un cambio de timón. Yo supongo que también pasará tarde o temprano por cambiar al entrenador, pero desde luego es un statement, es una declaración clarísima de intenciones el haber traspasado al que se suponía que era tu mejor jugador. ¿Qué implica este movimiento? Pues para los Clippers, como digo, un nuevo comienzo con una expectativa más o menos realizable, yo creo que más irrealizable que realizable a día de hoy, que es pescar un gran pez, o posiblemente ir a por el pez más, uno de los peces más grandes de la NBA, en la forma de LBJ, de LeBron James. Lo veo difícil, pero no imposible, y al menos se va a intentar. Y desde luego, pues con todos los activos que ha acumulado en este traspaso, pues intentar reconstruir un equipo para hacerlo realmente competitivo, que es lo que quiere Mr. Ballmer. Entiendo menos el movimiento por parte de los Pistons porque acumulan un segundo contrato importantísimo en su plantilla y eso les deja muy poco movimiento de cara al futuro, pero sí es verdad que tanto Stan Van Gundy, que es el que manda en los Pistons, como la propiedad, pues lo que quieren es ganar ya, y para ganar ya pues entienden que la aportación de Blake Griffin, que es un jugador, recordemos además, con tendencia a lesiones y tal, pero un grandísimo jugador, pues puede darles ese nivel de triunfos aquí y ahora que necesita la franquicia de Michigan.
Para detallar más la operación, Griffin junto con Reed y Johnson se van de Clippers a Pistons y en Los Ángeles aterrizan Harris, Bradley y Marjanovic. Bueno, hay también rondas del draft de 2018 y de 2019 de por medio. Parra, para ti, esta operación para Detroit y para Los Ángeles, para los Clippers, ¿qué supone?
Pues yo creo que supone no tirar la temporada. Yo, desde mi punto de vista, Detroit, desde que se lesionó Reggie Jackson, lo ha pasado muy mal, llevó una racha de derrotas nefasta, empezó la temporada como un tiro, estaba en las posiciones altas del este y se ha ido cayendo y está lejos de la octava plaza ahora mismo. Y creo que con el refuerzo de Blake Griffin lo que buscan es intentar salvar la temporada y pescar el octavo, pues no sé si a Filadelfia, al equipo que esté en esa posición, intentar meterse por todos los medios en esta temporada en puestos de playoff. A mí me parece una cafrada por lo que ha dicho el profe, porque comerte el contrato de Blake Griffin deshaciéndote de tres jugadores con contrato bajo, a Tobias Harris le queda otro año de contrato con un salario ínfimo para la clase de jugador que es, y para los Clippers yo creo que supone lo mismo. Yo creo que los Clippers lo han hecho y me daría que pensar, sin tenerlas todas conmigo, de que son los Clippers los que mueven el cotarro a raíz de la lesión de Marcus Cousins, que ellos ven posible que los Pelicans bajen un poco y quieren sumarle a DeAndre Jordan y a Luke Williams junto con Theodosius, confiar en ese núcleo y sumarle a jugadores. Bradley te da defensa, Tobias Harris te da anotación y Marjanovic te da minutos de descanso de calidad para DeAndre Jordan. Yo creo que lo que buscan los Clippers no es prepararse solo limpiar espacio salarial para el año que viene pescar un gordo, que también, sino intentar pescar la octava, si es que los Pelicans, después de el fiascazo, el tremendo varapalo que supone la lesión de Marcus Cousins, realmente bajan el pistón y van cayendo puestos en la conferencia oeste.
A mí, Iñaki, juntar esta lectura, juntar a Griffin y a Drummond, me gusta, pero ahora me falta escucharte a ti sobre tu opinión, lo que piensas de esta operación. Vaya.
Pues a ver, a mí me ha sorprendido porque a Blake Griffin hace muy poco le firman el máximo. Gana 20 y tantos y pasará a ganar 30 y tantos.
El verano pasado, creo que fue.
El verano pasado, sí. Efectivamente. Pero más que, aparte de la apuesta de dos torres en el este, como son Drummond y Blake Griffin, me llama mucho la atención el tuit de Matt Barnes al poco de producirse la operación. Yo lo leí ya anoche, estuve haciendo un Indiana...
Charlotte Hornets,
gracias Rubén. Y lo vi ya en casa, un tuit de Matt Barnes que viene a decir: la culpa no es de Blake Griffin, la culpa no era de Chris Paul, la culpa la tiene Doc. Todo lo que pasa en Los Ángeles la tiene Doc Rivers. Este bandazo no sé si responde a, como bien ha dicho el profe, a una reconstrucción dinámica, buscando, como bien ha dicho también Rubén, buscando una, viendo que Nueva Orleans va a bajar, pero creo que no es el único movimiento que van a hacer, porque las conversaciones con DeAndre Jordan están ahora mismo congeladas para la extensión de contrato, y Luke Williams tiene mucho cartel en la liga, y a lo mejor ellos lo que siguen buscando es fichar ahora, pues fíjate lo que les puede caer en Clippers si venden a Luke Williams y a DeAndre Jordan, puede ser una maravilla. Yo creo que es que se ha liado la manta a la cabeza. En la NBA esto funciona mucho, lo de, bueno, pues tenemos el edificio construido y nada, fuera. Echamos a todos y a reconstruir. Pero sí que es cierto que me ha sorprendido por el hecho de que le habían firmado un megacontrato este verano. O sea, no me entra en la cabeza. Y luego, ya a nivel personal, no sé qué le pasará a la Jenner con Blake Griffin, porque Detroit obviamente no es Los Ángeles.
Bueno, hay que decir que Matt Barnes fue, si no me equivoco, drafteado por Los Ángeles, por los Clippers. Jugó también tres temporadas ya en la parte final de su carrera y además, bueno, pilló un anillo de la NBA jugando con Golden State. Bueno, de esto, si queréis añadir algo más, lo decís. Si no, Voy con otra de las noticias desgraciadas de los últimos días, porque, insisto, se han sucedido noticias, han pasado cosas a una velocidad terrible. Por ejemplo, profe, lesiones muchas, importantes. Bueno, todas lo son, pero digo por la figura, la persona que recibe en este caso la lesión, como de Marcus Cousins, se pierde toda la temporada. El mejor socio que lleva mucho tiempo esperando Marc Gasol en Memphis, que es Mike Conley, se pierde toda la temporada y se va a perder toda la temporada, o casi toda, André Robertson. Con lo cual, desgraciados días los últimos en la NBA, Miguel Ángel.
Sí, bueno, redunda en lo que ya decimos, ¿no? El hecho de que las lesiones son cada vez más recurrentes en los grandes deportes americanos. Creo que ya hice mención a que la NFL publicó una estadística espeluznante a principios de la temporada 2017, que va a terminar ahora, ¿no? La cantidad de lesiones solo del ligamento cruzado anterior que se produjeron en el ciclo 2016, que fueron 43 jugadores, verdad que las plantillas son muy amplias. El Departamento de Salud de los Estados Unidos ha decretado la lesión del ligamento cruzado anterior como endémica, es decir, el número de lesiones que se padece el número de lesiones del ligamento cruzado anterior que se produce en Estados Unidos da para un número suficiente como para declararlo endemia, que es el paso previo a la epidemia, y vuelve a redundar un poco en lo mismo, ¿no? Que he dicho siempre. Yo creo que, independientemente de todos los traspasos, de todos los trades, de todo lo que podamos analizar, de lo maravilloso que es el universo NBA en la relación deporte-negocio, todo lo que tú quieras, pero hay que hacer un análisis profundo de si las medidas del campo son las correctas, de si hay que subir los aros, de si hay que mejorar, yo qué sé, en una era tecnológica como esta, donde los Golden State Warriors ya tienen, y esto no es ninguna tontería, un parquet inteligente en la cancha de entrenamiento para captar prácticamente cada movimiento que hacen, si realmente la siguiente frontera tiene que ser biométrica, es decir, el cuidado de los jugadores, porque al fin y al cabo ellos son los artistas. Entonces, lo que sí vamos notando es que los jugadores son cada vez más grandes, cada vez más atléticos, cada vez más elásticos. La temporada sigue siendo de 82 partidos, donde antes se chocaba pues a una fuerza desde el punto de vista físico, ¿no? Desde el punto de vista de la física, de la ciencia física, X ahora es X más o X elevado a la N, porque los jugadores tienen una potencia física muy superior a la de antaño, y no es baladí que se produzcan cada vez más lesiones, y cada vez lesiones más importantes, y estamos hablando ya pues de lesiones que llevan a una temporada, como a perderse una temporada completa, ¿no? Entonces, tenemos que recapacitar todos, y me consta que la NBA quiere hacerlo, pero va a ser muy difícil que la intensidad de los 82 partidos baje, porque ya lo hemos hablado también muchas veces, los propietarios no van a querer que se reduzca la temporada, y estas medidas de evitar pues los back-to-back games, es decir, los partidos consecutivos y tal, están muy bien, pero no tocan la esencia del tema, y es que los jugadores son cada vez más potentes, tienen una potencia física extraordinaria y la demanda es cada vez más exigente en cuanto a partidos, el rigor físico es cada vez más duro y hay que hacer un planteamiento global de qué tipo de baloncesto NBA queremos, que puede pasar, repito, incluso por cambiar las dimensiones del campo, yo qué sé, o cambiar alguna regla, porque lo que sí vemos es que las lesiones son cada vez más recidivantes, como se dice en el argot medio, ¿no?
Iñaki, Parra, la afectación, es decir, ¿y ahora qué? En New Orleans, en los Pelicans, y bueno, lo que venimos diciendo desde el inicio, ¿y ahora qué? En los Grizzlies, en Memphis.
A ver, sinceramente, yo creo que todo esto de Mike Conley a Mark le puede venir bien, y me explico. Venirle bien, para mí, viendo la situación que se ha creado durante esta temporada, es la salida de Mark en Memphis. Mark, obviamente, 33 años, Memphis en su casa y todo lo que queráis. Pero yo creo que Mark, después de todo lo que ha sucedido, y esto es opinión, está un poco, no voy a decir harto, pero a lo mejor sí un poco hastiado por todo lo que se ha producido y sobre todo el cómo. Y no me extrañaría nada que Mark saliera antes del 8 de febrero. Y es histórico el interés que tiene Boston Celtics por él. Sería un jugador muy apetecible para muchas franquicias que quieren optar al anillo. Y a mí personalmente me gustaría ver a Mark fuera de Memphis Grizzlies.
Hay que tener en cuenta una cosa. Que Marc Gasol es el tercer jugador mejor pagado de Memphis. Muchas veces no lo recordamos, pero a Conley en su día le firmaron el mejor contrato de la historia de la NBA. Luego ya vinieron los contratos nuevos y le pasaron por la derecha. Pero Conley este año, por ejemplo, está ganando 28 kilos y medio. Pero es que Chandler Parsons gana medio millón más que Marc Gasol. Entonces, si tú te has, la apuesta que has hecho deportiva para hacer que el equipo crezca es Chandler Parsons, pues te has equivocado. Y creo que si un equipo tiene que reconstruir, Lakers aparte, a mí me parece bastante mejor el futuro de Lakers con los mimbres que tiene que el de Memphis, que no le veo ninguno. Y pasa, yo creo, por sacar a Mark del equipo y conseguir algún joven o alguna opción de draft o algo interesante. No sé si... siempre tengo la misma pedrada. A Cleveland por la opción de Brooklyn, aunque ya no es tan preciada como a principio de temporada, porque los Nets van a estar más arriba. Pero yo creo que es evidente que Mark tiene que salir. Y lo de DeMarcus Cousins cambia todo el futuro de la NBA, ¿eh? Porque recordemos que este tío era agente libre en 3 meses y medio, en 4 meses y medio. Ahora tiene 10 meses de lesión, dicen de 6 a 10, pero siendo la clase de jugador que es, biotipo que es, un pivot grande, pesado, rotura de talón, yo creo que 8 meses no se los quita nadie. Va a estar volviendo para noviembre y diciembre, y alguien le va a tener que, o bien los Pelicans, renovar, o alguien contratarle y jugársela a darle un pastizal, porque a este, a mí sí me parece top 3 pivot de la NBA y se lo merece. Va a pedir un pastizal. Y los Pelicans tampoco tienen mucho margen de maniobra, ¿eh? Porque ya cobra muchísimo Anthony Davis y ya cobra muchísimo Rue Holiday. Hay que ver qué sucede, pero yo creo que la lesión de DeMarcus Cousins sí es muy, muy importante por el tío de que se trata. Luego ya, lo que ha dicho el profe, poco más hay que añadir. Es una pasada, ya ni nos acordamos de Hayward, de Jeremy Lin, Sefolosa toda la temporada fuera, Robertson toda la temporada fuera. Es una epidemia, realmente es una epidemia.
Bueno,
pero es que hay un artículo por ahí, que lo leí la otra noche, hay un artículo que explica, y por eso la situación de Cousins es tan, tan dramática, jugadores que hayan tenido esa lesión, cuando vuelven de dicha lesión, sí que es cierto que en este artículo también remarca que los avances médicos no son los mismos. Pero cuando vuelven de esta lesión, los jugadores recuperados no vuelven a firmar los mismos números antes de la lesión. Recordamos que es el tendón de Aquiles. Que hay gente que no vuelve a andar normal después de una rotura.
No, el riesgo es evidente que está ahí. Yo también creo que, ya te digo, que la medicina ha evolucionado. Si Sabonis estuviera ahora 22 años, posiblemente estaríamos hablando del mejor pívot de la historia de la NBA, dominante durante 15. Pero claro, le operaron en la época que le operaron, le hicieron el tobillo lo que le hicieron, y así, con todo el buen hombre, fue un figura. La medicina...
Aquello fue, claro. Aquello fue una masacre médica, porque yo he visto ese tobillo en Portland, y eso no era un tobillo, es decir, eso era una masacre.
Sí, era una bota, sí, sí.
En la antigua Unión Soviética, y luego, pues, es lo que tú dices, ¿no? A pesar de todo, el tío fue lo que fue, ¿no? Y en cuanto a lo que dice Iñaki, eso es un axioma de cualquier fisioterapeuta que nos esté escuchando, cualquier médico de ortopedia y traumatología. Hoy he estado precisamente hablando con un fisioterapeuta de élite, y es un axioma muy claro. Es decir, el civil que se lesiona ligamento cruzado anterior o tendón de Aquiles, que son dos lesiones de larga duración de recuperación, si trabaja bien, generalmente mejora físicamente. Pero claro, el que está ya a un nivel top, cuando tiene este tipo de lesiones, por muy bien que recupere, que recupera un fenomenal con unos medios extraordinarios y tal, ya no recupera ese nivel top, ya pasa a ser top simplemente. Pero es que ese matiz puede hacer que bajes efectivamente, lo que decía Iñaki, los números, ¿no? Y es un matiz pequeñísimo, pero es así. Es decir, un civil se lesiona el ligamento cruzado anterior, y si trabaja muy bien, va a mejorar físicamente en relación a como estaba. Y de hecho es un axioma probado que la pierna mala termina siendo incluso más potente que la buena en un civil. Pero en un tío top, en un jugador de élite o en un deportista de élite, por lógica, ya nunca alcanzas ese nivel. Y eso, en el esquí, como es el caso de mi hijo, en el baloncesto, en el fútbol, siempre sucede. Es decir, ya nunca acabas de ser el top que eras antes, a pesar de los maravillosos avances técnicos y tecnológicos que hay en la medicina ortopédica y traumatológica.
Bueno, y en el caso de Marcus Cousins, recalcar
que le llega esta lesión en el momento, yo creo, más dulce, en el mejor momento de su carrera, cuando estaba rindiendo a un grandísimo nivel. Esa lesión de Cousins provoca, en relación al All-Star, que sea Paul George quien entre en la cita de las estrellas, en el partido de las estrellas, para formar parte del equipo de LeBron. Por cierto, Parra, del All-Star, de la configuración, ¿algo que quieras añadir?
Bueno, básicamente que era bastante evidente que LeBron iba a pedir a Kevin Durant el primero, básicamente porque de lo que había para elegir era el mejor, pero es que tampoco hay que darle muchas vueltas a la historia. Sí me parece curioso que elija a Kyrie el tercero, y luego la forma que tiene de explicarlo me parece de una madurez tremenda, madurez que choca con la lista puesta en orden alfabético. Para que nadie se enfade. Que claro, Westbrook cuando lo vio dijo, coño, me han cogido a mí el último.
Sí, que no lo entendió.
Claro, dice, me han cogido el último, ¿cómo es esto posible? Tal, si soy el MVP.
Que no,
y no, resulta que está en orden alfabético precisamente para que ningún tonto diga lo que has dicho tú.
¿Sabes? De, era, el candidato, solo, era el candidato a solo, decir la...
Ya, ya, pero que volvemos a lo de siempre, Iñaki. Estás ganando 25 kilos al año, estás en la mejor edad del mundo y eres una superestrella. Preocuparte de que te elijan el segundo, el tercero, el séptimo, el honor es ser All-Star. Si luego, realmente cuando pasan los años y cuando te retiras, no dicen All-Star titular, All-Star el décimo segundo, All-Star el noveno. No te dicen el puesto de que te eligen. Eres All-Star y punto. Y el honor es estar entre los 24 mejores de la liga. No sé, que aparte tiene bastante más mérito ser elegido suplente, desde mi punto de vista, que es el elegido titular. Porque es el elegido titular.
Claro,
Yao Ming era el number one forever, porque había mil millones de chinos. Que no hacían otra cosa que llamar para dar su nombre. Pues esto es lo mismo. O sea, no es lo mismo que te elijan los entrenadores a que te elija el pueblo. Con todo lo que se
queda. Hay una cosa que es constante, ¿no? Que yo alabo mucho y he hablado además con el vicepresidente de NBA Europa, con mi amigo Chus Bueno. Yo alabo mucho las situaciones, los análisis que hace la NBA para mejorar el All-Star, pero volvemos a lo mismo, es que estamos modificando algo que de suyo es ya deficiente, ¿no? Es decir, el All-Star es un galardón importantísimo para determinados jugadores, pero aquí da lo mismo que eches a pies o no, se trata de mejorar el producto. Ya el colmo es que la NBA anuncia a bombo y platillo que va a subir los premios.
Sí, 100.000
dólares y a 64.000 para el perdedor. Bueno, 100.000 dólares para estos tíos es como para nosotros 10 euros.
Sí, como decía mi padre, Calderilla.
No te creas, sí. Pues ha habido varios, Kyrie Irving entre ellos, Klay Thompson, que han dicho que los 100.000 pavos son un acicate, ya no tanto por el dinero en sí, sino por ese lado oscuro también de la NBA, por qué no decirlo, de tomárselo como apuesta. Es una apuesta legal, de si te gano me llevo 100.000 pavos.
Dónalos,
Parra,
dónalos. Todos en que en el nivel salarial que están la mayoría de los All-Star en este año, es dinero de bolsillo y por ahí no van a conseguir mejorar el All-Star. El All-Star requiere un análisis muy profundo sobre la mejora y eso te lo reconoce, por lo menos a quien he mencionado, que es buen amigo, y yo creo que te lo reconoce la NBA.
No, y Chris Paul lo reconoció el año pasado, que es el presidente de la Asociación de Jugadores.
Porque, repito, el All-Star para alguien que viene de nuevas, pues está bien, pero cuando ya has visto unos cuantos, para mí me da igual que echen a pie o que no echen a pie. Ya el colmo es que elija políticamente correcto por orden alfabético. Pues, tío, para esto no hacía falta. Y luego me parece un error desde el punto de vista de los medios, y nosotros trabajamos en ellos, me parece un error que ya que tienes ese sistema nuevo, no lo retransmitas o no lo transmitas.
Ese es el error. Ese es el error con mayúsculas.
Es un sistema innovador, hazlo como quieras, hazlo por Skype, hazlo hasta que no hay métodos tecnológicos hoy en día para poder hacerlo bien, o sea, yo que sé, Al Jazeera, la CNN y
sí,
tal,
porque además
conectan con muchos corresponsales y con muchos expertos ya por Skype.
Miguel Ángel, si hasta el final, si ya sabes que LeBron ha escogido a estos y que Curry ha escogido a los otros, pues qué te da igual que se televise, si además lo raro es que no se haya hecho entendiendo el concepto show como lo administra la NBA.
Tal cual.
Pero, claro.
Pero a mí, por ejemplo, que la gente, yo no lo he leído en ningún lado y a mí me parece increíble. ¿Cómo es que LeBron elige tan bien y Curry elige tan mal? Curry estaba mamado ese día y se despistó.
¿Qué es para ti elegir mal?
Jolín, macho, es que ves la plantilla, ¿vale? Te quedas con Harden y demás. pero es que le levantan a Kyrie Irving, le levantan a ¿quién es el otro?
A DeMarcus Cousins y a Anthony Davis, pero la cuestión...
Le levantan a DeMarcus Cousins y a Anthony Davis...
La cuestión, pues, yo creo que no va por ahí. La cuestión va de que él es base y dice, joder, no voy a coger yo un base, tengo que coger un 2.
Y igual, puede ser, al final
puede
para,
ser dos, el 2. Claro. Yo creo que va por ahí, ¿eh?
Estos tíos son animales competitivos.
Yo creo
que Lone Star se ha convertido en una chufla, pero, jolín, todos conocemos deportistas profesionales y, macho, yo juego al MUS con un deportista profesional y el mamón no me quiere ganar, me quiere reventar. Y he jugado con deportistas profesionales, pachangas de fútbol, y he jugado al pádel y he jugado al tenis, y son animales competitivos. Entonces, a mí me sorprende que no haya salido por ningún lado, que Curry haya elegido el equipo que ha elegido, que para mí quisiera para ser campeón en la NBA, pero me parece que el equipo ahí, vuelvo a repetir, no sé si estaba recién levantado.
Hombre,
o estaba somnoliento.
Vamos a recordar, es decir, Curry elige en el quinteto a Harden, DeRozan, Antetokounmpo y Embiid, y elige LeBron junto a él a Durant, a Anthony Davis, a DeMarcus Cousins, que en este caso va a estar Paul George, y a Kyrie Irving.
La primera elección de Curry es Antetokounmpo. A mí no me parece ninguna tontería coger Antetokounmpo. Toda vez que LeBron y Durant, que son los dos mejores en esa posición, ya no puedes cogerlos. Coge Antetokounmpo para cubrirse esa posición. Y luego ya, el resto, pues toda vez que pilla a Cousins... Y a Anthony Davis, pues él coge al otro pivo que queda.
Al final es opinable.
Además hay una cosa muy clara, y es que dentro de los estudios matemáticos que se hace hoy en día de todo, me parece que fue la Universidad de Cornell Academy, una de las top de la Ivy League, de la Liga de la Hiedra, de las mejores universidades de Estados Unidos, precisamente cuando la NBA anunció que iba a hacer este sistema de echar a pies, por así decirlo, en el argot castellano.
Sí.
Decía que el impar, el que elige el primero, tiene ventaja. Ya sabes que hoy en día se estudia, y además muy profusamente, pues el tema de los penaltis, por ejemplo.
Sí, sí, estaba pensando en eso. Sí, sí.
Se estudia todo, ¿no? De hecho, hoy hemos visto un estudio sobre un caso muy típico, que es cuando vas a 68-66, tienes posesión y quedan pocos segundos, ¿tú qué elegirías, no? Entonces, todo el mundo dice, no, yo iría por uno de dos. Y está demostrado matemáticamente que se falla más cuando vas a por el de 2 que cuando vas a por el de 3. Entonces, aquí han demostrado que el que elige primero tiene una cierta ventaja. Y yo creo que, bueno, esa ventaja te la da el hecho de poder elegir a priori al mejor jugador disponible, ¿no? Pero a mí no me parece ni mucho menos una mala elección la que ha hecho Curry, ¿eh? Yo creo que va a ser un equipo muy competitivo dentro de lo competitivo que es el All-Star, ¿no?
A mí tampoco, me parece mejor el de LeBron, todo hay que decirlo, pero el equipo de Curry me parece un equipazo.
Bueno,
nos apostamos algo, si queréis, ¿eh? ¿Quién va a ganar?
Sí, primero dime la apuesta.
No, que gana el equipo de LeBron.
¿Tú crees que gana el equipo de LeBron?
Vale. No, yo también.
Os hago un 2 contra 1. Gana el equipo de LeBron y Curry se había bebido una botella de vino antes de elegir.
No, porque jugaba las dos horas.
Bueno, que al final, es opinable.
Yo creo que dentro de lo que pudo eligió muy bien, y como dice Rubén, o sea, si probablemente yo estoy en la misma situación, el primero que elijo es a Giannis, ¿eh? Porque lo de Giannis es una cosa, o sea, es el All-Star por excelencia.
No, y piensa, profe, que te han quitado los dos treses. O sea,
Claro.
Los dos treses...
Te quedas con Curry, te quedas con Irving, y le vuelven locos fuera.
Bueno, oye, para que no todo sea, si me permites, Albert,
claro,
para que no todo sea, pues digamos, hombre, crítica constructiva, porque siempre lo hacemos aquí, de la NBA, un dato del impacto que tiene la NBA en el mundo entero.
A ver.
Hoy me decía un alumno finlandés que en Finlandia el deporte por excelencia es el hockey sobre hielo, pero desde la emergencia, en el sentido de emerger, de subir, ¿no?, de aparecer, Lauri Markkanen,
sí,
en la escena de la NBA,
Chicago,
el baloncesto, exacto, en tu Chicago Bulls, el baloncesto NBA está atrapando, desde el punto de vista de audiencia en Finlandia, a un tótem como es el hockey sobre hielo. O sea, que en ese sentido la NBA sigue siendo una liga impactante. Sí, sí. Aparte de eso, yo creo que Markkanen, como le he dicho al chaval, ¿no?, al estudiante, yo creo que Mark Cannon tiene hechuras para ser una estrella del futuro.
Bueno, vamos a cerrar. Quiero recordar que Carmelo Anthony ha entrado en el club de los 25, de los 25.000. Dije, sí, primer jugador de la historia de la NBA que alcanza y supera esta cifra, los 25.000 puntos, y que Joe Prunty, bien, va a continuar como técnico de Milwaukee hasta final de temporada y ha incorporado al staff a Vin Baker. Parrita, mítico. Sí, sí, además tiene una historia, ¿eh? Una...
Espero que haya mejorado sus hábitos vitales.
Sí, 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 por ahí va yo ahora. Parrita, en una frase, ¿qué me dejó?
No, básicamente el partido de la semana y seguramente de los últimos meses, el Warriors-Celtics, ese duelo Curry precisamente, Kyrie Irving, que fue maravilloso, 40 puntos, 49 puntos de Stephen, 37 de Irving, unos porcentajes de acierto de locos. Y viendo cómo, lo mal que están los Cavaliers, yo no me voy a bajar del barco de LeBron, le tengo confianza ciega. Pero si hay que comerse una final Warriors-Celtics, ni tan mal. Visto lo visto, ni tan mal.
No, además, tener confianza ciega ahora en Cleveland...
En Cleveland...
Ahora te subes al caso del profe mío, de la final de Boston Golden.
No, yo en Cleveland no confío, confío en LeBron. No he confiado siempre y sigo confiando.
Por supuesto. Y para terminar, Albert...
Dale, profe.
No me gusta nunca que digas informa a Miguel Ángel Paniagua,
pero a mí me gusta decirlo.
Confirmado que los Milwaukee Bucks, que ¿sí? va a ser un banquillo muy apetecible, entrevistas seguras ya a futuros a prospectos de entrenador, Monty Williams, que ese ya lo sabíamos, David Fisdale, el antiguo entrenador de Memphis, que siempre hemos dicho que tiene un buen representante y un buen entourage, sobre todo porque tiene a muchos jugadores... importantes de la NBA a favor, y el tercer nombre nos va a gustar a todos, Ettore Messina.
¡Ojo!
Vamos a ver quién tiene mejor lo que se llama interview skills, dotes de interview, y a ver quién convence más a la propiedad y a la gerencia de Milwaukee, pero ahí Ettore va a tener su oportunidad de ser head coach.
Mira, ya tengo...
Merecida,
me ha quedado limpio el corte para el resumen de la semana que viene de Paniagua, está bien, muy bien, a ver si tiene suerte Ettore Messina, hombre, que yo por aquello de ser europeo, mira... Voy remando un poquito, aunque no sirva absolutamente.
Y buen entrenador.
Y buen entrenador, por supuesto, aunque no tuvo suerte en el Real Madrid. Miguel Ángel, Rubén, Iñaki, que como siempre lo explicáis muy bien, con lo cual, emplazados hasta la semana que viene. Cuidaros.
Muy bien.
Oye, un abrazo.
Oye, hasta luego.
Dime.
La NBA, como siempre, una adelantada de todo esto. La ESPN ha sacado una información. Que el jugador de Orlando Magic, Adrian Payne, que tiene un contrato dual de estos, pues la información de la ESPN publicaba que Payne estaba implicado en un caso de violación a una estudiante universitaria, pues Orlando Magic y el equipo que tenía asignado en la G League, que pertenecía a Milwaukee Bucks, creo que es, le han echado. Le han echado y, como siempre, la NBA siendo un ejemplo de todo.
Bueno, pues apuntado queda. Aquí explicamos todo, absolutamente todo. Cano, ahora sí, gracias, cuídate, feliz semana.
Y a vosotros, como siempre, un placer.
Adiós, amigos, chao. Vamos con la recta final del programa, Territorio Supermanager, vuelve por aquí José Luis Gil. Hola Gil de nuevo.
No sé para qué me haces volver, pero bueno, ya
hombre,
estamos
ahí. ¿Cómo que para qué? Para saber cómo le ha ido a nuestro equipo.
Mal.
¿Qué es el tuyo?
El nuestro. Mal como a muchos, ¿eh? Porque yo supongo que serán muchos y muchos jugadores y muchos managers los que llevarán en su equipo juntos a Norell Shermadini y Ryan Kelly, que entre los tres han hecho pues 11,40. Entre los tres, sí, 11,40. Le ha salvado la cara a Tornik Shengelia con otro 22,80. Y además, pues nos hemos comido una guapa en los aleros con el 2,40 de Beauvoir, el 4 de Sleep y el 1 de Marco Popovic para firmar un vergonzante 113,60 en el que ni tan solo el concurso de los bases ha conseguido salvarnos.
Recuérdanos qué bases llevas.
Los mejores, llevo a los bases, no llevo a tres bases, llevo a
Doncic, Hanna y Jaime Fernández.
Correcto.
Muy bien.
Prácticamente no lo sabemos de memoria y como siguen siendo los mejores bases y siguen siendo los bases,
sí.
No se van a mover del equipo.
Muy bien.
Hemos optado por una solución, por un punto fácil,
sí.
Y por otro arriesgada.
Vale.
Razonamiento lógico.
A ver.
Si esta semana entrenó el Shermadini y Kelly han hecho 11 puntos, muy mal se tiene que dar, muy mal se tiene que dar, muy mal se tiene que dar para que en esta jornada nos remonten. Con lo cual vamos a hacer un ejercicio de fe. Se quedan. Repetimos cuarteto de pivots. Norell, Shermadini, Kelly, que está dudoso, de momento repite, y Shengelia, no, sí, puede pasar que haya alguna lesión, algún, claro, contratiempo, sí, sí, algún, pero
jornada
de
europea,
momento repiten, sí, sí, sí. Y le vamos a pegar un meneo al tema de los aleros. Adiós Sleep, adiós Brad Oleson, que era el hombre que nos acompañaba esta semana, y adiós Marco Popovic. Nos falta una banderita. La banderita tiene que ser, evidentemente, para Fernando Sanemeterio.
Mm, bien.
A partir de ahí, pues con el dinero que nos quede, Ponitka ya está fuera de tiro, podría ser Cristian Eyenga, podría ser Jenkins, el hombre de Burgos, y ya pues habrá que, igual hay que buscar, igual hay que repescar a Corbacho, que son 139.000 euros, y después de su 22 contra Valencia, pues está el hombre, 26,40 está el hombre en broker. Y sería banderita, claro, eso nos solucionaría también bastantes otros bastantes
bueno,
problemas.
Bueno, me queda, bueno, claro. Oye, en
pero
clasificaciones...
Insisto, ejercicio de fe, sí. No ha funcionado, vamos a no tocar lo que ya no ha funcionado.
Bueno.
Vencedor de la jornada. Tomás Jofresa.
¿Sí?
Se llama así el equipo.
Ah, vale, vale.
Es de, no, no, el puñetero no ha puesto las vocales, pero es Dr. Jekyll, se llama el manager. Pero nos, vale, ha escrito sin vocales.
Ha economizado.
226,20, no sabemos de dónde es. Paréntesis, sí, abierto, paréntesis cerrado, no sabemos de dónde es. El manager para que lidere la general, el hermano manco de Ben Wallace, de Fuenlabrada. Lo lleva Gurovich, 3.516,60.
Gil, voy cerrando el programa, ¿eh?
Venga, va, echa el cierre, va.
Bueno, vamos cerrando el 302 de Showtime, bajamos la persiana.
Qué corto se me ha hecho.
¿Sí?
Sí, se me ha hecho corto.
Pero sí, intenso, ¿a que sí?
Es como si llevara aquí 7 minutos.
Ya, bueno, cosas que pasan. Gracias, Gil, de nuevo.
A vosotros.
Muy bien, recordad que habitamos siempre en la web de Cope, en cope.es, y que nos podéis escuchar, descargar, escuchar cuando y donde queráis a través de iTunes, de iVoox y en los principales portales de descarga. Como siempre os digo, hasta la semana que viene y que el baloncesto y también la voz os acompañen. To me.